Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas, muy buenas noches para quienes nos acaban de sintonizar. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. En este miércoles 19 de febrero estamos conversando con nuestro colega Francisco Lazo sobre las perspectivas para la economía salvadoreña en el presente año 2020. Los invito a que participen llamándonos al 2210-6294 o 2210-6925. Asimismo, pueden enviar mensajes de voz o texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Bien, en la primera parte comentábamos con Chico, o más bien Chico nos planteaba que pues hay ciertas condiciones favorables para que la economía salvadoreña pues tenga un mejor desempeño este año, o al menos que no caiga, ¿verdad? Pese a que hay alguna reserva, ¿verdad? con respecto al efecto que puede o impacto ocasionar el tema del coronavirus. Hay una serie de proyectos, ¿verdad?, en ciernes y que de ejecutarse pues en el sector de construcción y energía, como otros también, ¿verdad?, que ya estaban planteados. Esto podrían, pues, por un lado, impulsar a la economía. Y también, pues, nos destacaba Chico una condición importante sobre la cual hay que trabajar a futuro, es pues que el mayor grado de integración comercial de El Salvador por el lado de las exportaciones es con Centroamérica, especialmente Guatemala y Honduras. Entonces, ahí tenemos pues esa reserva, tenemos ese panorama pues que hay que aprovecharlo. Bien, Francisco, hoy pasando en este plano, ¿cómo verías tú este año en el sentido del año preelectoral? ¿Podría eso, porque se ha dado recientemente esa situación tirante, ¿verdad?, entre los dos órganos de poder del Estado, y esto puede ser fuente de inestabilidad o de incertidumbre?
Indiscutiblemente que cualquier inestabilidad política repercute en los aspectos económicos. Eso es indiscutible, ¿no? Y tenemos aquí alrededor casos que nos relevan esta situación. Nicaragua, Venezuela, Chile, son países que están pasando por una situación complicada, y para todos ellos estas crisis políticas que tienen les está repercutiendo en el ámbito económico. Tomemos en cuenta que el caso de Nicaragua ya lleva 2 años, Venezuela ya lleva casi una década de estar en una situación complicada. Estaba revisando algo que en los últimos 3-4 años el Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído a más de la mitad, es decir, si antes tenían 100%, creo que andan en 45%. Chile también, la tasa de previsión sobre su crecimiento económico por los sucesos que están aconteciendo allí, han tenido que hacer unas proyecciones a la baja. En El Salvador, yo diría, miren, desafortunados los sucesos del F9, como ahora se le dice, afortunadamente esto no escaló a más. Fue suceso de 2-3 horas.
Una especie de escaramuza.
Y no solamente se vieron involucrados dos órganos de gobierno, sino que el siguiente día, y yo diría de una forma muy acertada, de forma rápida, la Corte Suprema de Justicia emitió unas medidas cautelares que lo que vinieron fue a decir, miren, vamos a apaciguar las aguas, vamos a tratar de que esto no escale más. Ojalá que así sea el caso, que se le haga cumplimiento a estas medidas de la Sala o de la Corte Suprema de Justicia, y que esta situación ya no siga avanzando, y por lo tanto que este sentimiento de dificultades que se vio ya no repercute. Y debo de decir algo al respecto. Hay un indicador que mide una parte del riesgo país, que es el ENVI, que es el diferencial de tasa que tienen los bonos de Estados Unidos respecto a las previsiones que cualquier inversionista tenga para comprar bonos en otros países, sí, El Salvador, sí. lo que sea. Y en esos días, los mercados mundiales por el coronavirus desmejoraron las calificaciones de los bonos. Pero no fue algo serio.
Sí, una pequeña.
Pero hubo a nivel de todo en generalidad de los países de América Latina, este nivel de mínimo deterioro, diría, creo que no pasó ni del 2%.
El pánico que se da en las bolsas siempre, que se dan estas.
Y ya la situación prácticamente ha regresado a sus niveles, digamos, de normalidad que se tenían. En otras palabras, este tipo de inversionistas que están interesados en comprar bonos del Salvador les afectó por horas esa situación y todo lo demás volvió ya, digamos, a la tendencia normal.
Acostumbrada, por decirlo así.
Ojalá que así sea y que también los inversionistas nacionales, con esto que le estoy diciendo, los 5,000 y tantos millones de dólares, mantengan esta predicción, por lo tanto, de que esto continúe. Estamos en efecto en un año preelectoral, si no me equivoco, el 27, 28 de febrero del próximo año serán las elecciones para los diputados de la Asamblea Legislativa, para los consejos municipales y para los diputados del Parlamento Centroamericano.
Todavía es el parlance. Está, ¿verdad? Cosa.
Y están sucediendo cosas curiosas sobre esto. Algo inaudito.
¿Cómo no?
Yo creí que nunca se iba a ver acá que se pusiera de acuerdo Arena con el FMLN, ¿no? Yo viví en México y allá uno nunca creía que el PRI y el PAN iban a hacer algún tipo de entente, de alianza, y se hizo.
Hoy con ANGLO.
Es decir, sí. En política nunca digas nunca, ¿no? Y ahora lo vemos, este tipo de entente o de entendimientos que hay, no estoy diciendo que están aliados, pero que...
Sí, puede ser, son momentáneas, ¿verdad?
Están preocupados porque las perspectivas que ambos partidos tienen para el próximo año no son las mejores. Todo indica que podrán perder buena parte de su bancada legislativa y del número de alcaldías que tienen, lo cual es preocupante. Y vemos que también esta situación está teniendo ya repercusiones en políticas a otro nivel. Yo no vería deslindado de esto la renuncia que de esta semana del presidente del COENA.
El COENA, sí.
Que cuando uno lee, dice, mire, es que en Arena la situación está realmente complicada, ¿no? Eso no quiere decir que en el frente las cosas están bien. Los rumores son de que en el frente hay tres tendencias, al menos, y que entre ellos están debatiendo fuertemente. Hay un sector, según tengo entendido, de jóvenes que están pidiéndole responsabilidad y que se aparte la vieja cúpula
del
partido. Sí, los jóvenes. Ellos están administrando por este momento mejor su situación interna. En Arena se le fue de las manos y no han podido.
Y lo publicitaron.
Esta situación. Tenemos 4 diputados rebeldes que a veces se le suman otros, etcétera, etcétera. Es decir, la situación ahí en Arena es más evidente. Lo que no quiero decir que en el frente la situación esté mejor. Esto de cara al proceso electoral, bueno, cuando uno revisa también, hay una información que saca el diario El Mundo que se llama El Confidencial. No sé si lo ¿Lo lees, Gerardo?
Ocasionalmente, sí, pero no lo...
No sé si hoy o en los últimos mundo, confidenciales, sí, sí. El Mundo, dice ahí que los principales financistas del partido Arena están preocupados y que no le están dando, bueno, no están preocupados, sí, por la forma en que se está conduciendo Arena, y que en buena medida la salida de López Davison obedece a que los financistas prácticamente le dijeron apartate, ¿no? Más que todo, no, y lo del juicio es...
Tuvo como, que ver lo del juicio,
sí. Sí, pero fue como, digamos, la excusa.
Visible,
pero
sí.
Lo importante es que al interior de Arena la situación está muy, muy complicada. Y uno lo ve también en el frente, las diversas tendencias que se tienen. Cuando uno revisa blog, hay un blog, sí, que se llama, creo que Marcial tenía razón, algo así, que le vuela duro a toda la tendencia del PC que hay, y a la dirigencia que se quedó, y se tiran de todo, ¿no? Lo que pasa es que lo están haciendo tan evidente, pero llegará
con
un
discreción,
momento,
sí, con reserva,
un momento,
sí,
que lo más seguro es que eso va a reventar. Esto podrá tener no tanta influencia en el acontecer económico si desde ya se comienza a perfilar cuáles pueden ser los resultados electorales del próximo año. Entonces, lo más seguro es que los inversionistas tengan como un voto de confianza en la gestión económica del presidente Bukele y del vicepresidente Ulloa para poder llevar adelante sus intenciones de inversión. Están reclamando algo, yo creo que con justa razón, y es, miren, no conocemos el plan de desarrollo, porque dicen, el plan Cuscatlán fue un plan de campaña,
sí,
y nosotros
algo.
Ahora lo que necesitamos es poder contar con un plan de desarrollo. Lo vimos hace un par de semanas en donde esta gente de Harvard, Ricardo Hausmann, ha sido contratado para que elabore una estrategia de desarrollo del país. Tengo, sí, entendido que hay otros intentos de plan. Hay uno que fue anunciado, el de despegue económico.
Va, incluso hace unos... Al fin del pasado año hubo acá, vino una misión del BID y ahí expresó uno de los expositores que el gobierno le había solicitado, uh-huh, algo. Entonces, como que lo que están haciendo es recogiendo.
Sí, hay otro plan estratégico, sí, por resultados.
Sí, sí.
Hay una... Vienda. Hay un plan de desarrollo económico, no me recuerdo, pero hay,
sí,
varios.
Pero lo que menos va a operar es el plan Cuscatlán, que solo fue
un... Eso es un instrumento de campaña, ¿no? Todos los partidos, sí, lo hacen. Asume el partido que ganó la conducción del gobierno, del ejecutivo, y reformula un plan que ya sería el plan de gobierno.
Bien, a ver si, ojalá que lo presenten, ¿verdad?, antes que acabe este año, para tener reglas y líneas claras de dónde...
Bueno, que no comamos ansias también. Sí. Yo estaba en la Secretaría Técnica y el gobierno de Funes, su plan lo presentó...
2 años después.
En mayo del siguiente año, es decir, al año de haber tomado posesión. Algo similar pasó con el plan del profesor.
De Serén, el, sí, 2000, con el PQD, el Plan Quinquenal de Desarrollo, uh-huh, 14 y 19, sí.
Sí. Que no son inmediatos a la toma, sí, de posesión, sino que se tarda sus 7, 8, hasta un año. Por lo tanto,
sí, no,
si
está
uno
fuera,
le da el beneficio de la duda a la actual gestión, todavía estamos en tiempo.
Sí, todavía, con tal que no pase este año, ¿verdad?, que tengan algo, por lo menos trazos, ¿verdad?, firmes, pues ya sería una ganancia.
Efectivamente.
Sí. Entonces ahí está ese interín, ¿verdad? Que este año, pues, ¿verdad? Tendríamos esas condiciones favorables por una parte, al parecer, pues, van a prevalecer más esas condiciones, perdón, más favorables.
Pero también hay que decir algo, Gerardo.
¿Cómo no?
Ojalá que la Alianza le gane hoy a los Tigres de México.
Ya están jugando, ¿verdad? Eso ya sería una buena señal.
¿Por qué me acabo de acordar? Porque estaba pensando que a la salida de aquí no me tengo que ir por el lado del estadio Cusca, sino que tengo que irme por la zona rosa para mi casa.
Hay que bordear porque a las 7 no todavía no estar jugando. Falta el segundo tiempo.
Pues bien. Y todavía no sabemos cómo va el marcador, Martín.
Ya Martín ya nos va a poner al tanto, sí. Martín es Albo, es más aliancista, Martín. No.
Aguilucho. Aguilucho.
Pues bien. Bueno. Francisco, y entonces, bueno, hay perspectivas pues alentadoras, pues. ¿Alguna otra cosa más que podrías?
No, a uno a veces lo critican, sí. que uno por qué da este tipo de mensajes. Debo de decir que yo también soy el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Y uno lo que tiene que dar son mensajes positivos.
Claro.
Porque si uno se mete en la guerra y comienza a bombardear, todo eso, lo que se genera es un clima de más zozobra. Uno tiene en cierta medida de dar aliento a que las cosas pueden mejorar.
No, son buenas
noticias.
Es como
cuando el paciente está en una situación complicada, el médico no le dice, mira, vos te vas a morir. No, si usted se va a curar, usted va a salir de esta crisis, que no sé qué, que aquí, que allá. Le da aliento, pues. Eso debemos de hacer los economistas también, ¿no?
No, está bien.
De forma responsable.
Y va a ser razonable, pues sí, no son disparates, ¿verdad? Como que Dios le hable a uno, ¿verdad? Está bien, hasta ver a Dios como dijiste, pero ya que, pues sí, pero ahí está la cuestión. Entonces sí, anuncios positivos, pues. A ver, ahí Martín nos trae un mensaje, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los radioescuchas. O sea, vale, miremos. Al parecer son señales positivas, Martín.
No, parece que va perdiendo la Alianza.
Ah, vaya. Sí. Pues bien. 1-0. Bueno.
Pero esto dice que va ganando la Alianza. No. Marcador para Tigres, sí. Alianza 0-1. ¿No está claro?
Alianza 0.
Tigres 1. Ah, vaya, pues.
Ay, pero falta el otro tiempo porque ya sí. Muy
que
bien.
Que saquen la casta.
Sí,
entonces, yo no soy de la Alianza, pero soy salvadoreño.
Pues eso sería ya para ir concluyendo, chico, unas palabras finales, ya una reflexión de todo este comentario. Sí.
No sé si habrán llamadas.
No, tenemos.
No hay.
Bueno. Están viendo el partido, los radioescuchas. Sí.
Entonces lo que yo quiero decir es,
sí.
Bueno, nosotros en El Salvador hemos tenido la derecha que ha gobernado la mayor parte del tiempo, tuvo 10 años el frente, cosa asombrosa, que hay una maduración al respecto. Sí. Ahora viene una nueva fuerza política, que lo menos que se puede hacer uno es, miren, le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Si los anteriores no lo tenían claro, que han dejado no satisfecho a la población, pues.
Francisco, tenemos una participación.
Ah, muy bien.
Adelante, Martín.
Hola, buenas noches.
Pues buenas noches.
Me hizo reír porque...
¿Con quién tengo el gusto?
Comentario, como dijo mi abuela, el maíz está peso y yo lo sigo fiando. O sea, no cambiamos porque... Y de la esperanza vive el tonto, entonces así le toca al pueblo salvadoreño, con tanto tecnócrata y no tener un desarrollo económico más o menos, y es como decir que seguimos en el limbo.
Sí. Bueno, gracias por su participación. Se oía que era una finca porque se oía a los pollitos o las gallinas que andaban ahí.
Ahora están dormidos.
Sí.
Pues sí. No, es decir, siempre hay incertidumbres y siempre hay beneficios de la duda. En el año 89 se le dio a Arena el beneficio de la duda. 20 años después, en el 2009, se le dio al FBLN por los resultados del año pasado en las elecciones. La gente no está satisfecha con lo que sucedió en los 30 años anteriores al año pasado. Por lo tanto, le dio el beneficio de la duda a una nueva tendencia política. Ojalá que le pueda rendir frutos positivos a la economía salvadoreña, que haya más empleo, que haya mejores salarios, que crezcamos más. Claro, estas cosas no se realizan de un día para otro. Hay que esperar 4 o 5 años, a veces hay que esperar 10 años. Arena tuvo 20, el Frente tuvo 10. Esperemos que la actual gestión en 5 años haga bastante, por lo que uno ve, al menos en materia de seguridad, los avances son reconocidos, sí, no sí, solamente eso. Por nosotros. Tuvimos, claro, como yo lo digo, el suceso del 9F que vino a enturbiar la situación, pero ojalá que haya sido simplemente eso, una mancha, y que podamos seguir adelante en un derrotero de mejores perspectivas para la sociedad, para la economía, y que redunde en beneficio de todos los salvadoreños, sin esperar lo que se nos dijo, que íbamos a tener rebalse con el neoliberalismo, sí, claro, que vimos que fue un total fracaso para nosotros, y que ahora algo pueda surgir, bueno, de positivo.
Y a lo mejor que haya sucedido ya, porque mejor así se van enderezando las cosas, ¿verdad? Con el tiempo.
Efectivamente.
Bien, entonces, antes de despedirnos, apreciables radioescuchas, tengo un aviso. Los invito a inscribirse en el Diplomado en Economía del Cuidado. El Departamento de Economía impartirá el Diplomado en Economía del Cuidado, dirigido a profesionales de economía, sociología, administración de empresas, ciencias políticas y carreras afines, miembros de ONG y de colectivos de mujeres. Este diplomado brindará conocimientos teóricos y prácticos de la relación del género y la economía, mediante reconocimiento del trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado a partir de la realidad económica salvadoreña y centroamericana. Y latinoamericana, perdón, que permita incorporar la perspectiva de género a las políticas del cuidado. Fecha de inscripción, 7 de marzo. Períodos de clases y horarios del 14 de marzo al 13 de junio, sábados de 8 a 12. Inversión, $50 de matrícula y 3 cuotas de $75. Más información con Evelyn Patricia Martínez o Silvia Martínez. Correos emartinez@uca.edu.sb y pueden llamar a Silvia Martínez al 2210-6600, extensión 597 o 460. Tenemos una última participación, vamos a aprovechar. Dice, ¿qué medidas debería el país implantar para tener tasas de crecimiento más allá del 2.5%?
Pues primero voy a leer.
Sí,
Carlos, bien. Solo desde mi perspectiva, las causas del bajo crecimiento. La baja tasa de inversión pública y privada, que entre 1990 y 2018 es sumamente baja, no llegamos al 18% y debemos de subirla a por lo menos el 25%, que es lo que se nos dice. Resolver el problema del persistente déficit fiscal, eso también nos complica. Hay que la baja productividad de los factores productivos es otro elemento. La sobrevaluación de la moneda, la dolarización nos golpea. La polarización política, que debemos de ver cómo superamos eso. La población económicamente activa no está debidamente capacitada. El año pasado se nos dijo que la población económicamente activa tiene un promedio de 8.5 años de escolaridad. con una tasa de desempleo abierto del 6.3 y algo persistente, que es el 8.7% es analfabeta, no sabe leer y escribir, así sí, difícilmente todavía podemos crecer. Sí. La inseguridad ciudadana debemos de superarla. El impacto promedio de la inseguridad en el clima de esto, según el Banco Central, repercute entre el 12 y el 18% del PIB. La pobreza, el hecho de que existe un alto contingente de población del 26.3% en situación de pobreza nos complica. El alto nivel de endeudamiento, más del 70% también nos complica. El nuevo aprovechamiento de potencialidades que tenemos, que un Rodrik este que sea con que es compañero de Hausmann,
sí,
lo llama el autodescubrimiento.
Bien.
Que es esto otro elemento importante. Eso, sí, sí. La deficiente calidad de los servicios públicos, que requiere una modernización del aparato público, son algunos de los elementos que debemos que están a la raíz de la situación problemática de crecimiento económico.
Y por que lo tanto, debe tomar en cuenta.
Ah, por supuesto que sí.
Ojalá que sea una buena oportunidad y que acabe con eso de la polarización, que es tiempo que
efectivamente
se vaya configurando una instancia, ¿verdad?, para encauzar todo esto hasta un buen término. ¿Sí?
De acuerdo.
Muy bien. Apreciables radioescuchas, quiero agradecerles, bueno, en primer lugar, a vos, chico, por estar con nosotros.
Claro, gracias por invitarme.
También
a la orden.
Sí, también a ustedes, Radio Escuchas, por su fiel sintonía a nuestro programa Hablando de Economía. Por supuesto, quiero agradecer también a IESUCA por facilitar el estudio y hacer posible la grabación de las secciones de audio que escuchamos. A nuestro equipo de producción, integrados por los jóvenes Cristian Mengíbar y Bessy Pérez, estudiantes de Economía, así como a Gabrielita Burgos, del Departamento de Economía, que siempre nos acompaña aquí con nuestro operador aguilucho de todos los tiempos, Martín Posada. Pase muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.